desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió un nuevo consejo clínico el martes 26 de enero para el tratamiento de pacientes con COVID-19, incluidos aquellos que muestran síntomas persistentes después de la recuperación. Biden, en primera llamada con Putin, presiona sobre Navalny. Las vacunas contra COVID-19 impulsarán el crecimiento económico mundial del 5,5% en 2021, según el Fondo Monetario Internacional. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. La Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió un nuevo consejo clínico el martes 26 de enero para el tratamiento de pacientes con COVID-19, incluidos aquellos que muestran síntomas persistentes después de la recuperación, y también dijo que aconsejaba el uso de anticoagulantes en dosis bajas para prevenir los coágulos sanguíneos. La portavoz de la OMS, Margaret Harris, en una reunión informativa de la ONU en Ginebra, dijo que las otras cosas en la guía que son nuevas son que los pacientes con COVID-19 en el hogar deben tener el uso de oximetría de pulso, que mide los niveles de oxígeno, para que pueda identificar si algo en el hogar se está deteriorando y sería mejor recibir atención hospitalaria. Dijo que la OMS recomendó a los médicos que coloquen a los pacientes en decúbito prono despierto de frente, lo que mejora el flujo de oxígeno. Agregó que un equipo de expertos independientes liderado por la OMS actualmente en la ciudad de Wuhan, China, donde se detectaron los primeros casos humanos en diciembre de 2019, dejará la cuarentena en los próximos 2 días para continuar su trabajo con investigadores chinos sobre los orígenes del virus. En su primera llamada telefónica con Vladimir Putin, el presidente estadounidense Joe Biden expresó su preocupación el martes 26 de enero sobre el arresto de la figura de la oposición Alexei Navalny y presionó al líder ruso sobre una campaña masiva de ciberespionaje y recompensas a las tropas estadounidenses en Afganistán, dijeron funcionarios estadounidenses. En una nota positiva, los dos presidentes acordaron que sus equipos trabajen urgentemente para completar una extensión del nuevo START, el último tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia que queda antes de que expire el próximo mes. Rusia, en su lectura de la convocatoria, dijo: "En los días más próximos, las partes completarán los trámites necesarios que garantizarán un mayor funcionamiento del pacto". Biden ha buscado romper con la cálida retórica que a menudo muestra hacia Putin su predecesor Donald Trump, pero el nuevo presidente también tiene la intención de dejar espacio para la diplomacia. A diferencia de sus predecesores inmediatos, Biden no ha tenido esperanzas de un reinicio en las relaciones con Rusia, sino que ha indicado que quiere manejar las diferencias con el antiguo enemigo de la Guerra Fría sin necesariamente resolverlas o mejorar los lazos, y con una agenda interna pesada y decisiones inminentes necesarias sobre Irán y China, una confrontación directa con Rusia no es algo que busca. La lectura del Kremlin no abordó los temas más polémicos entre los países, aunque dijo que los líderes también discutieron otros temas agudos en la agenda bilateral e internacional. Describió la charla como franca y profesional, a menudo una forma diplomática de referirse a discusiones tensas. La propagación de las vacunas contra COVID-19 impulsará una recuperación económica mundial más sólida en 2021, pronosticó el Fondo Monetario Internacional el martes 26 de enero. Después de hundirse un 3,5% en 2020, el peor año desde la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial crecerá un 5,5% este año, predijo la organización crediticia de 190 países. La nueva cifra para el año 2021 es una mejora con respecto a la expansión del 5,2% que pronosticó el Fondo Monetario Internacional o el FMI en octubre y marcaría el año más rápido de crecimiento mundial desde el retroceso de 2010 de la crisis financiera. Las vacunas deberían contener la propagación del virus y permitir a los gobiernos de todo el mundo aliviar los bloqueos y fomentar el regreso a la actividad económica normal. Pero el FMI también dice que las economías de todo el mundo necesitarán el apoyo de sus gobiernos para compensar el daño de la pandemia y advierte que las mutaciones del coronavirus podrían empañar las perspectivas de salud global y el crecimiento económico. En una actualización de sus perspectivas de la economía mundial, el FMI dijo que espera que la economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se expanda un 5,1% este año después de colapsar un 3,4% en 2020. Se espera que el segundo país de China registre un crecimiento del 8,1% después de lograr un aumento del 2,3% en 2020. Los 19 países europeos que comparten la moneda euro registrarán colectivamente un crecimiento del 4,2% este año después de ver un cráter en la producción económica del 7,2% en 2020, dice el FMI. Se prevé que la economía japonesa crezca un 3,1%, revirtiendo una caída del 3,1% en 2020. Indonesia superó 1 millón de casos de coronavirus el martes 26 de enero, un hito sombrío para la nación del sudeste asiático que ha luchado desde marzo pasado para controlar la pandemia de COVID-19. El país reportó 13.094 nuevos casos el martes, lo que eleva el recuento total a 1.012.350, dijo el grupo de trabajo de COVID-19 del país. También hubo 336 nuevas muertes, llevando el total a 28.468. Las cifras de Indonesia son algunas de las más altas de Asia. El gobierno inició su programa de vacunación y endureció las restricciones de circulación a principios de este mes, y que los hospitales se vieron sometidos a una presión cada vez mayor. Reisa Broto Asmoro, la portavoz del Grupo de Trabajo de COVID-19 del Gobierno, dijo que el 80% de las personas que contrajeron el virus se habían recuperado por completo. El presidente de Indonesia sostuvo una reunión limitada para discutir casos positivos de COVID-19 que sumaron a 1 millón de personas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, mantuvo una reunión limitada para discutir los casos positivos de COVID-19 que el martes superó la marca de 1 millón. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, reveló la agenda en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el martes. Budi Gunadi Sadikin dijo que el número de casos positivos con COVID-19 de 1 millón de personas significa dos cosas que deben tomarse en cuenta. En primer lugar, todas las partes deben estar de luto porque muchas personas han muerto causado por COVID-19, incluidos los trabajadores de salud. En segundo lugar, todas las partes deben trabajar duro para superar la pandemia juntas, ya sea ejecutando 3M o usando máscaras, manteniendo la distancia, lavando las manos, o 3T, prueba, rastreo y tratamiento. El Ministerio de Salud dijo que al reducir la tasa de transmisión del virus, la carga sobre los establecimientos de salud sería menos pesada y tendría más tiempo para responder al virus. La Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia confiscó 2 petroleros, cada uno con la bandera de Irán y Panamá, por presuntamente violar el derecho internacional. La confirmación sobre la presunta violación de la ley por parte del barco iraní MT Horse y el barco panameño MT Freya fue entregada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Teuku Faisasyah, según informó Antara este martes. Dijo que actualmente se están llevando a cabo más investigaciones para obtener una imagen más completa de las violaciones cometidas. Los 2 buques tanque fueron incautados en aguas de Pontianak, Kalimantan Occidental, el domingo 24 de enero, después de ser monitoreados por radar de KN Marore 322 radar. En ese momento, KN Marore estaba llevando a cabo operaciones de seguridad y protección internas. Cuando se le preguntó si los 2 barcos fueron arrestados por transferir combustible ilegal, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia no dio más explicaciones. Mientras tanto, el gobierno iraní ha pedido a Indonesia que brinde una explicación sobre la incautación del petrolero. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Said Khatibzadeh, la incautación se debió a problemas técnicos y ocurrió en el sector marítimo. Oyentes, estas fueron las noticias. Thank you.
la nueva cepa de coronavirus en Brasil. Los radios oyentes, la nueva cepa brasileña ha llegado a los Estados Unidos. El diario de CNN informó el lunes 26 de enero de 2021 que las autoridades de Minnesota han identificado por primera vez en Estados Unidos a una persona que dio positivo a la nueva variante de la COVID-19 llamada P1. Esta nueva cepa se ha encontrado en un paciente que recientemente vuelve de su viaje desde Brasil. Según las autoridades, la misma cepa ha sido detectada en una oleada de nuevos casos observados en Manaus, la ciudad más grande de la región amazónica de Brasil. Un 42% de las nuevas pacientes de COVID-19 en esta ciudad fue infectado por esta nueva mutación. Unos días antes, Japón también había encontrado la nueva cepa de coronavirus en personas que hicieron un viaje desde Brasil. Rosarios oyentes, con la nueva cepa, el gobierno brasileño enfrenta otro reto para combatir la pandemia. El presidente Jair Bolsonaro, que desde el principio no había prestado mucha atención, ahora recibe menos popularidad y es criticado por sus ciudadanos. El sábado 23 de enero de 2021 se registraron protestas con caravanas de vehículos y bicicletas en al menos 50 ciudades de Brasil, que pidieron un juicio político para destituir al presidente Bolsonaro, que lo acusaron como responsable de mal manejo de la pandemia en Brasil. Con 210 millones de habitantes, Brasil registra más de 8 millones de contagios acumulados y más de 216 mil muertes hasta ahora. El manejo de la pandemia se ha convertido en una prueba para cualquier gobierno. Combatir la pandemia como si fuera una guerra, donde el papel y la responsabilidad del líder son pilares muy importantes. Un recuerdo reciente fue la pérdida de Donald Trump, en la que una parte de su fracaso viene de no saber cómo combatir la pandemia en Estados Unidos. La política de Jair Bolsonaro hacia la pandemia se parece mucho a la de expresidente estadounidense. Vale la pena recordar que cuando los líderes están ocupados pensando en sí mismo, su pueblo sufrirá.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 27 de enero en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de enero de 1997. Se abolió pena de muerte en Bolivia. Bolivia es uno de los países cuyas leyes establecía la pena de muerte únicamente para delitos excepcionales como los previstos en el Código Penal Militar o los cometidos en circunstancias excepcionales como los tiempos de guerra. El 27 de enero de 1997 se estableció la abolición de este sistema para los delitos comunes. La última vez que se aplicó una ejecución fue en el año 1974. Amnistía Internacional registró con beneplácito la ratificación desde 1999 por parte del Estado boliviano de varios instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1997. El protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas de la Organización de los Estados Americanos en 1999. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de enero de 1945. Tropas soviéticas ocupan Auschwitz y liberan a más de 5.000 personas. Un día como hoy, en 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas ocupaban Auschwitz y liberaban a más de 5.000 personas. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo. Fue construido en 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Ubicado al oeste de Cracovia, estaba formado por diversos campos de concentración y exterminio, 3 campos principales y 39 campos subalternos. Los 3 campos principales eran Auschwitz I, donde murieron gran cantidad de intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos. Auschwitz II, el campo de exterminio donde murieron la mayor parte de las víctimas. Y Auschwitz III, que era utilizado como campo de trabajo esclavo. Ahí fueron enviadas aproximadamente 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000, en su mayoría judíos. Auschwitz estuvo en funcionamiento desde el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, supervisado por el comandante en jefe de las SS, Heinrich Himmler. Hasta 1943 estuvo dirigido por el oficial Obersturmbannführer Rudolf Höss, luego reemplazado por Arthur Liebenzell y Richard Baer. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Terjadi, oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati. Oh, ini janjiku, janji setiaku. Sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati. Apapun terjadi, oh, 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 dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el Banco Mundial aprueba un préstamo de 500 millones de dólares para riesgo de desastres. La Junta Directiva Ejecutiva del Banco Mundial aprobó un préstamo por valor de 500 millones de dólares o alrededor de 7 billones de rupias para fortalecer la resiliencia fiscal de Indonesia frente a desastres naturales, riesgos climáticos y crisis de salud. Así lo dijo la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en Jakarta el sábado. Sri Mulyani dijo que este apoyo ayudaría al gobierno a llevar a cabo una respuesta más específica y oportuna, reducir el impacto de los desastres y mantener el progreso logrado en el desarrollo. Según Sri Mulyani, el gobierno de Indonesia en 2014-2018 gastó entre 90 y 500 millones de dólares estadounidenses anualmente en respuesta y recuperación ante desastres. En el mismo periodo, el gobierno regional también ha gastado 250 millones de dólares estadounidenses. De hecho, se estima que los costos incurridos por desastres continuarán aumentando debido al cambio climático y al crecimiento de las áreas urbanas, aumentando así la carga sobre el gasto público. Con ese fin, la planificación de una respuesta financiera eficaz después de desastres y crisis climáticas ayudará a proteger tanto el presupuesto como la sociedad en su conjunto. Sri Mulyani explicó que el gobierno indonesio formaría un fondo común para desastres o pooling fund como el mecanismo principal para distribuir fondos posteriores al desastre de diversas fuentes, utilizando los mercados de seguros nacionales e internacionales para preparar la capacidad financiera como amortiguador. Mientras tanto, el director del país del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Satu Kahkonen, en su declaración oficial el viernes dijo que la disponibilidad y el flujo de mejores fondos beneficiarán a la población indonesia en caso de desastres y crisis de salud. La planificación de la respuesta financiera después de desastres y crisis climáticas cuenta con el respaldo de una subvención de 14 millones de dólares estadounidenses del Fondo de Financiamiento de Riesgos Globales o Global Risk Financing Facility o GRIF. Esta subvención tiene como objetivo mejorar la capacidad técnica, los sistemas de gestión ambiental y social, las nuevas tecnologías en la gestión del fondo común y la inversión en evaluación y aprendizaje, incluida la prestación de servicios a varios grupos vulnerables de personas. GRIF, con el apoyo de un fondo fiduciario de donantes múltiples con un valor de más de 200 millones de dólares de Alemania y el Reino Unido, ha proporcionado subvenciones y experiencia técnica para ayudar a los países en desarrollo a proteger el progreso y recuperarse más rápidamente de los impactos financieros debido a impactos climáticos, desastres y crisis. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Ooh. Hanya diriku,
diriku
membutuhkanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Ahora la belleza de Indonesia. Para la edición de hoy, me gustaría presentarles la danza Kafu. Oyente, al tener más de 1.300 grupos étnicos, Indonesia es ciertamente rica en artes y culturas, incluidos los bailes. Cada región de Indonesia tiene un baile típico y tiene un significado especial, como el baile Kafuk de la Regencia de Tambrau, Papua Occidental. Los residentes locales suelen realizar el baile para recibir a los invitados. Al bailar la danza Kafuk, las bailarinas forman una formación de dos líneas mientras balancean sus manos. Los ancianos están al frente, luego los jóvenes y los niños en la última fila. Uno de los bailarines tira del invitado y luego lo lleva al centro del pueblo, flanqueado por los bailarines. Durante el baile, los bailarines gritan "Xiao Ta Yunu Fo Xiao", que significa bienvenidos, y luego mencionan los nombres de los invitados. Una vez llegando al centro del pueblo, se despide la formación. El instrumento musical cajón se golpea con ritmo rápido. Luego el cacique sostiene una lanza y se mezcla entre las bailarinas. Les indica a los bailarines que formen un círculo mientras sus manos están entrelazadas y sus pies se balancean a derecha e izquierda. Luego el cacique invita a los invitados a correr en círculo. Los movimientos de la danza Kafuk tienen su propio significado. Los primeros movimientos de la danza significan respeto, como los movimientos de agacharse y balancear las manos, mientras que los movimientos de golpeteo corporal e invitar a los invitados a bailar significan construir amistad. Oyente, este fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada La Danza Kafuk de Papua Occidental. Nos volveremos a encontrar en otro tema interesante. Adiós.
Sure.
Pesan singkatku untukmu ku sertakan, tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conservar, para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema esta vez es Suara Terbanyak, o en español significa el que tiene mayor votos. Aquí daré un ejemplo de una conversación titulada Suara Terbanyak, o el que tiene mayor votos. Kevin y Rama caminan por la acera.
Rama, ¿apakah kemarin kamu melihat siaran berita?
Iya, aku lihat. Tentang hasil pemilu itu ya.
Benar sekali. Siapa yang mendapat suara lebih banyak?
Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. ¿Apakah kemarin kamu melihat siaran berita? Apakah kemarin kamu melihat siaran berita? ¿Qué significa? ¿Viste las noticias en la televisión ayer? Iya, aku lihat. Iya, aku lihat. Que significa sí, las vi. Tentang hasil pemilu itu ya. Tentang hasil pemilu itu ya. En español significa las noticias sobre las elecciones generales, sí. Benar sekali. Benar sekali. Que significa exactamente. Siapa yang mendapat suara lebih banyak? Siapa yang mendapat suara lebih banyak? Que significa ¿quién obtiene más votos? ¿Quién obtiene mayor votos? Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam. Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam. Que significa los partidos políticos con banderas blancas recibieron más votos que los partidos con banderas negras. Partai berbendera hitam mendapat lebih sedikit suara daripada partai berbendera putih. Partai berbendera hitam mendapat lebih sedikit suara daripada partai berbendera putih. Que significa los partidos políticos con banderas negras recibieron menos votos que los partidos con banderas blancas. La expresión de comparación o comparativo se utiliza para comparar el estado de dos cosas o personas. En el diálogo, Kevin preguntó sobre los resultados de la elección general, especialmente sobre qué partido político obtuvo mayor votos. Entonces Rama respondió que Partai Berbendera Putih mendapat lebih banyak suara daripada Partai Berbendera Hitam. Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam. En español significa los partidos con bandera blanca obtuvieron más votos que los partidos con bandera negra. Esta frase se puede expresar de otra manera. Partai berbendera hitam mendapat lebih sedikit suara daripada partai berbendera putih. Partai berbendera hitam mendapat lebih sedikit suara daripada partai berbendera putih. En español significa los partidos políticos con bandera negra reciben menos votos que los partidos políticos con bandera blanca. Unos ejemplos. Haris lebih tinggi daripada Kevin. Haris lebih tinggi daripada Kevin. Que significa Haris es más alto que Kevin. Cabai rawit kurang pedas daripada cabai jalapeno. Cabai rawit kurang pedas daripada cabai jalapeno. Que significa la pimienta de cayena es menos picante que los chiles jalapeños. Lapangan sepak bola lebih luas daripada lapangan basket. Lapangan sepak bola lebih luas daripada lapangan basket. Lapangan sepak bola lebih luas daripada lapangan basket. Que significa un campo de fútbol es más ancho que una cancha de baloncesto. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Rama, apakah kemarin kamu melihat siaran berita?
Iya, aku lihat. Tentang hasil pemilu itu ya.
Benar sekali. Siapa yang mendapat suara lebih banyak?
Partai berbendera putih mendapat lebih banyak suara daripada partai berbendera hitam.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Pisah benua dan samudera siang dan malam. kamu tak sama. Bagaimana cara tuh ringankan rindu? Tuliskan saja lagu untukku. Ingat selalu kamu dan aku masih di bawah langit yang sama.
As the clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, other bearer alike. I'm a care for life, a baggage, a carry heavier like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. Sit right here next to me, enjoy my tune now. Check-in.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En este segmento del mundo musical les presentará la canción titulada Mudia Arau de Sumatra Occidental. Compuesta por Aji Sutan Sati, la canción Mudia Arau también se conoce como la canción Sutan Mudo. Esta canción fue popularizada por Eli Kasim y luego recitada por músicos de varias generaciones. La canción Mudia Arau cuenta la historia de una mujer que espera fielmente al hombre que ama y que está lejos. En el Reino Minang, la mayoría de los hombres se fueron al extranjero. debido a que su corazón ha sido vinculado, la niña espera fielmente, independientemente de la condición del hombre, cuando regrese del extranjero, como se indica en la letra, Inda dapet tarago bujang barana ampe den nantijo, que significa, si no está casado y es soltero, aunque el hombre ya tiene 4 hijos, la niña o la chica aún lo aceptará. Buenos oyentes, aquí está la canción Muda Arau, cantada por Nurul Fadlilah Hamid. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.